Vida en familia hoy.
El punto central de un amor duradero en el matrimonio es el compromiso y la obediencia a los principios establecidos por Dios. Hay quienes los cumplen sin conocerlos y quienes los desobedecen conociéndolos. El autor y pastor Alistair Begg nos habla sobre esto en el programa de hoy.
Una persona que profesa seguir a Cristo, pero que es descortés con su esposa o que es infiel a sus promesas, obviamente tendrá un reverendo desastre en su matrimonio, independientemente de lo que tenga que decir. Mientras tanto, otra persona que todavía no ha entendido la inmensidad de lo que hay en el Evangelio, de hecho, puede ser un ciudadano de calidad, sobresaliente y también un buen marido.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reiny y yo soy Roberto Lepin. Hoy seguiremos hablando sobre la importancia del compromiso en el matrimonio y cómo podemos afirmarlo para llegar a tener el matrimonio que Dios intentó para nosotros. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros nuevamente el autor y pastor Alistair Begg. Qué bueno tenerte en nuestro programa, Alistair. Bienvenido.
Gracias. Es una bendición estar aquí.
Alistair, mencionábamos en el programa anterior la importancia de poner bien las bases en nuestro compromiso matrimonial.
Sentar bien las bases, leer bien las instrucciones, diría yo.
Y el problema es, en muchos matrimonios, como hemos dicho tantas veces aquí en Vida en Familia Hoy, es que tenemos a dos personas que leen dos libros de instrucciones distintos. No tienen el mismo libro de instrucciones.
Y ninguno de ellos es la Biblia.
Así es, Roberto. Ninguno de ellos les hace volver a Dios, a aquel que creó el matrimonio, a aquel que nos hará rendir cuentas por mantener nuestro pacto y nuestros votos, a ese Dios que debe ser temido. Al analizar las palabras que acabas de mencionar, las ordenanzas de Dios en una institución santa, no se trata solamente de la institución del matrimonio, sino de la sagrada institución del matrimonio, que ha sido creada por un Dios al que debemos rendir cuentas y delante del cual tendremos que asumir la responsabilidad por la forma en que cumplimos con esos votos.
Eso que acabas de decir es muy útil. Mencionaste el temor de Dios. El otro día hablé con alguien, con un hombre que ahora se encuentra en su cuarto matrimonio. Sus tres matrimonios anteriores tuvieron lugar antes de que él escuchara de Cristo o del Evangelio, en un mundo de rock and roll y toda esa industria. Le dije, ¿cómo es que pudiste crear un sentido de confianza para pedirle matrimonio a la mujer que ahora es tu esposa, dado el trasfondo del que provienes?
Bueno, ¿y qué te dijo?
Él me dijo lo siguiente. Nunca había entrado en un matrimonio antes con alguna noción del temor del Señor. Él no se refería a un temor servil, como pensarían los reformadores, sino un temor filial, esa sensación de no querer ofender a un padre amoroso. Él además señaló que esa había sido la clave que marcó una gran diferencia en la manera en que vivía con esta señora, y así ha sido por bastantes años.
Bueno, creo que lo que estás diciendo es que si queremos que el pacto sea bueno, debe alimentarse de un respeto saludable hacia la persona de Dios, quien sí nos pedirá que rindamos cuentas acerca del cumplimiento de nuestras promesas.
Aquí tengo dos preguntas. La primera es que conozco a varias personas que no son creyentes, no tienen ningún temor del Señor, pero al parecer tienen un matrimonio muy feliz y ha perdurado hasta el final. Hay quienes se rascan la cabeza y dicen, les oigo a todos ustedes, los cristianos, con todo su lenguaje estirado, pero ciertamente no parece que a los cristianos les vaya mejor que a los no creyentes. De hecho, sé que a algunos no creyentes les va mejor que a los cristianos. ¿Qué dirías?
Pues sí, existen muchos, Roberto.
¿Por qué ocurre esto, Alistair? ¿Cómo es que dos no creyentes que no tienen temor del Señor pueden tener un matrimonio satisfactorio?
Roberto, podríamos pasar mucho tiempo debatiendo sobre este tema, pero parte de la respuesta, sin duda, se encuentra en el hecho de que el matrimonio es una ordenanza de la creación, que fue dada al hombre dentro de un marco de referencia. Desde el inicio mismo de la sociedad, que precede, por decirlo de esta manera, si se puede, al cristianismo.
Bueno, así fue.
El ideal de Dios y los principios de Dios, cuando son aplicados, aun desde una perspectiva externa como la cuestión de la honestidad, la cuestión de la sensibilidad, lo que concierne a la comunicación, el decir por favor, el decir gracias, llegar a la casa cuando uno dice que lo hará, edificar la vida el uno del otro, todos estos principios no pertenecen únicamente al precinto del cristianismo. Estos realmente son dones de la gracia común de Dios.
Y son principios eternos que tienen consecuencias también.
Exactamente. Una persona que profesa seguir a Cristo, pero que es descortés con su esposa o que es infiel a sus promesas, obviamente tendrá un reverendo desastre en su matrimonio, independientemente de lo que tenga que decir. Mientras tanto, otra persona que todavía no ha entendido la inmensidad de lo que hay en el Evangelio, de hecho, puede ser un ciudadano de calidad, sobresaliente y también un buen marido.
Y todos pueden experimentar los beneficios porque obedecerán algunas leyes muy fundamentales. Creo que otra razón por la que una pareja de no cristianos podría parecer que tiene un mejor matrimonio que los creyentes en la iglesia es porque quizá ellos son más honestos y más auténticos el uno con el otro.
¿A qué te refieres, Denis?
Bueno, he comprobado que algunos cristianos son terriblemente deshonestos en sus relaciones de matrimonio. No comparten lo que realmente ocurre en sus vidas y, nuevamente, una pareja de no creyentes que intentan fundirse en un solo ser, a pesar de que no estén unidos espiritualmente, podrían experimentar más beneficios del matrimonio que una pareja de cristianos que nunca se deciden a lidiar verdaderamente con sus problemas y a sacar los trapos al sol.
Los no creyentes se podrían acercarse más emocionalmente, alma con alma, que dos cristianos que están aislados tanto espiritual como emocionalmente.
Sí, sí, y creo que algunos acuden al área física de su relación para resolver sus problemas. Tienen una excelente vida sexual y canalizan sus energías y su enfoque en esa área, mientras que ignoran completamente un segmento de la vida, el mismo núcleo de la vida, porque Dios nos creó para ser vivos espiritualmente y para caminar con Él.
Bueno, Denis y Alistair, esta es mi segunda pregunta. ¿Qué pasa con esas personas, si tú has conversado con ellos, que dicen, lo que pasa es que nos casamos cuando ninguno de los dos era cristiano? No entendíamos el pacto que enunciamos, ni siquiera hicimos un pacto. Nos casamos frente a un juez, dijimos unas palabras, ni siquiera me acuerdo cuáles fueran. Entonces, ¿tengo la obligación de seguir en este matrimonio? ¿No sería mejor que trate de buscar a una persona piadosa para casarme con ella?
Bueno, no, Roberto. Usted tiene la obligación de permanecer en el matrimonio y además cumplir con sus votos. Ya sea que haya entendido que el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora o no, todavía tiene la obligación de conducir a 50 kilómetros por hora.
Claro, claro.
Como criatura del Dios creador, usted está comprometido con Dios y también con sus mandamientos, con sus leyes. Sus leyes son bastante claras y fueron dadas para que sus criaturas las obedezcan. Y como criatura, usted tiene la responsabilidad de obedecer.
Y lo has dicho muy bien, Alistair, pero eso no es todo. ¿O sí?
No. Lo maravilloso del Evangelio, por supuesto, es que, a diferencia de la ética, que es un llamado a ser lo que no soy, el centro del Evangelio es llegar a ser lo que sí soy, llegar a ser lo que ahora soy en Cristo. El poder de Cristo en un corazón es llevarlo a crecer conforme a la estatura del Señor Jesús y también producir dentro de ese individuo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc.
Bueno, esa es la clave.
Exactamente. Cuando un hombre empieza a crecer en Cristo, el resultado inevitablemente es que se desborde a lo que ese varón es como padre, como empleador, como empleado, como marido. Allí se evidencia el desborde.
Sin importar cuándo se casaron o en frente de quién se dijo los votos, Dios estaba presente cuando contrajeron matrimonio, ¿verdad?
Sí, Roberto, Él estaba presente. Creo que a eso aludía el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, cuando habla sobre una esposa que a lo mejor estaba casada con un marido no creyente. Pablo dice, tiene que quedarse como está, no se divorcie de él.
Eso dice.
En la iglesia de Corinto, evidentemente, había personas que se encontraban en matrimonios en yugo desigual. Probablemente estaban diciendo, bueno, ahora que soy cristiana y él no lo es, me voy a divorciar con él y me casaré con un creyente. Ah, parecería que las escrituras indicaban que en esas situaciones uno debe quedarse donde está y como creyente empezar a santificar al cónyuge que no es cristiano.
Correcto, Denis.
Bueno, ahora, en el caso de dos personas que no son cristianas, su mayor necesidad y su mayor problema no tienen relación con lo que es el matrimonio, sino con quién será su señor, quién será su amo. Su mayor necesidad es el evangelio. ¿Desea creer en Cristo por fe? Es así como se inicia el proceso de construcción de un matrimonio piadoso.
Amén.
Alistair, ¿qué dirías que en este momento a ese hombre, a esa mujer que nos escucha y que dice, me está describiendo, he ido a la iglesia, pero creo que no conozco a Dios, como ustedes dicen, no conozco a Dios de un modo personal? ¿Cómo puedo empezar una relación personal y salvadora con Jesucristo?
Denis, una de las cosas que yo le diría es que la razón misma por la que tiene ese sentido en su corazón es porque Dios es un Dios que nos busca. Es como dice un viejo himno, Jesús te llama tiernamente a casa, Él te llama hoy. Es esta maravillosa imagen de ternura, del amor de Dios que extiende su mano para tocar nuestras vidas.
Él sí nos llama a alejarnos de nuestro pecado, ¿no es así?
Por supuesto que sí. Y lo más maravilloso es que Él llama a la persona que reconoce que necesita ayuda. Así que solamente le diría, vuélvase a Él. No existe una fórmula especial para orar. Dios no está interesado en nuestra sintaxis, pero Él escucha nuestro clamor.
Por supuesto, Él nos escucha.
Muchas personas simplemente clamaron, «Oh Dios, creo que viniste hecho carne en el Señor Jesucristo y moriste en esa cruz. Tú moriste por mí. Quiero agradecerte por eso. No entiendo la inmensidad de la cruz. No creo que entienda todas sus implicaciones». Pero sí quiero que vengas y tomes control de mi vida, que me transformes y me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea, porque he tratado 50 veces por mi cuenta y no lo he logrado.
Bueno, de una manera sencilla como esa y con un corazón honesto, podemos acercarnos al Señor y entregarle nuestra vida. Como ha dicho Alistair, no hay secretos, no hay recetas. En nuestras propias fuerzas, No podemos ser las personas que quisiéramos, ni cumplir las promesas que hemos hecho.
Ahí está el poder del Evangelio. Es el Señor quien viene y nos perdona, nos renueva y nos levanta, nos hace nuevamente.
Con su ayuda, sí somos capaces de tomar en serio el compromiso que hicimos un día frente al altar. Reconocemos que lo hicimos frente a Él y es Dios quien nos capacita para ser la clase de esposos ¿qué debemos ser?
Bueno, Alistair, debemos seguir hablando con nuestros oyentes sobre cómo mantener un amor duradero en nuestro matrimonio.
Aquí estaré con ustedes el próximo programa.
Gracias, Alistair.
Estuvimos junto a usted, John Varela como Alistair Begg, Vicente Vieira como Denis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.